más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa, a su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula ¿Cómo afecta el medio ambiente a la salud de las personas? Ya verán que se va a poner muy interesante. Este año marca el 50 aniversario del Día del Medio Ambiente, día establecido por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. En los últimos 50 años, este Día Internacional ha llegado a convertirse en una de las plataformas mundiales con mayor alcance en favor de las causas ambientales. Decenas de millones de personas se han sumado a participar de manera virtual o presencial en actividades, eventos y todo tipo de iniciativas alrededor del mundo. El tema de este Día Internacional es la contaminación por plásticos que tanto nos afecta, tal como lo anunció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La campaña para el Día Mundial del Medio Ambiente 2023 usará la etiqueta, hashtag y tema sin contaminación por plásticos. Bueno, y para hablarnos de todo ello, hoy contamos con la participación, con la presencia de una experta en medio ambiente. Se trata nada menos que de la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez, quien es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Ya cuenta con desarrollo profesional en salud ambiental en el sector oficial, académico y en organismos internacionales. Autora de 93 publicaciones nacionales e internacionales en diversos temas de salud ambiental, conferencista, docente y asesora nacional e internacional de temas ambientales y de salud. Trabajó 11 años en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud Ambiental. Coautora de 4 informes de perspectivas del medio ambiente mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de Naciones Unidas, coautora de 5 informes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas, ojo, organización que compartió con el señor Al Gore el galardón de Premio Nobel de la Paz 2007. Profesora de la carrera del Departamento de Salud Pública de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Ana Rosa Moreno, nos da mucho gusto saludarla. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, profesor Godoy. Muchas gracias por la invitación a estar esta mañana con ustedes, mañana tarde, y muchas gracias por la presentación.
Pues bienvenida, estamos en vivo, así que no olviden mandarnos todas sus dudas, sus comentarios, sus preguntas por medio del chat de esta transmisión o bien a través de los teléfonos en las cabinas de Radio Universidad, que son el 55-36-89-89 y el 800-505-26-88, teléfonos que tienen ustedes ahora mismo en pantalla. Así es que no dejen, por favor, de enviarnos sus preguntas, de hacernos sus comentarios del tema tan relevante que vamos a tratar el día de hoy. Y también nos puede escuchar desde www.radio.unam.mx. Y a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Hemos tenido una respuesta extraordinaria para este motivo para esta causa y estamos ya a punto de rebasar nuestras propias expectativas. Así es que yo les invito a las personas que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Bien, doctora Ana Rosa Moreno, vamos a empezar, si me permite, con preguntas que parecen que nos van a dar contexto, ¿no? Que son importantes, porque si bien el medio ambiente es una parte fundamental para la vida de nuestro planeta, evidentemente que a través de los años nos hemos convertido en una especie que ha utilizado sus medios para su beneficio. Pero cuando perdemos control de las, pues de los componentes que nos dan energía, que nos dan movimiento, que nos hacen tener aparentemente una vida más cómoda, se empiezan a volver en nuestra contra por el mal manejo de esto. ¿Por qué a partir de la revolución industrial se empieza a causar daño en el planeta? ¿Qué nos puede comentar, doctora, por favor?
Bueno, justamente a partir de los 1850 en adelante, que empieza la revolución industrial, pues empieza a haber una demanda muy importante de la explotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Entonces, a través de ello, se empezó a utilizar muchísimo combustible fósil. De ahí prácticamente nace toda la expansión de las emisiones de gases de efecto invernadero que por un lado son responsables de precisamente el cambio climático. Pero asimismo, no solo ha sido una afectación del aire, sino afectación del agua, afectación del suelo, afectación de prácticamente todos estos recursos. Implica desde buscar el recurso, encontrarlo, extraerlo, transportarlo, y llevarlo a las fábricas en donde es procesado para pues, hacer algún tipo de objeto. Y muchas veces es un commodity, sí, o sea, es un producto que supuestamente nos hace una vida más cómoda. Obviamente esto fue en 1850 en adelante, pero a partir de 1900, todo este crecimiento industrial, la industrialización en prácticamente casi todos los países, excepción de África y algunos países de Asia, pues ha implicado que esta diversidad de industrias, pues obviamente causan muchísimo daño ambiental. ¿Por qué? En principio porque hay, y esto no es que yo quiera mezclar los problemas, ¿no? Pero partamos de que hay una muy baja percepción de lo que es el suelo. El suelo para nosotros es como hasta un poco despectivo el suelo, ¿no? Es suelo. Pero si no hubiera suelo, ¿sí? Simplemente no tendríamos alimentos. Entonces, hay una ciencia, ¿no?, que se dedica al estudio del suelo y define el suelo que tiene capacidad para industria, el suelo que tiene capacidad urbana, el suelo que tiene capacidad agrícola, el suelo que tiene capacidad ganadera. Entonces, estos mapas nos dicen para qué sirve el suelo, pero desafortunadamente la ambición humana ha hecho que esto no se tome en cuenta y entonces las industrias se han desarrollado donde han querido, ¿sí? Por un lado, pero también la urbanización se ha dado en lugares en donde no debería de estar. Entonces, todo esto va implicando una alteración ambiental en todos sentidos, no solamente en el sentido de las emisiones, o sea, las emisiones es una parte, pero han ido increciendo las emisiones porque hay más demanda de la población precisamente por el crecimiento de esta misma población. Entonces, ahorita estamos rebasando los 8,000 millones de personas. Y siempre les digo a mis alumnos, pero estos 8,000 millones de personas necesitan zapatos, necesitan comida, necesitan shampoo, necesitan sábanas para colchones. O sea, entonces es una demanda, que llega un momento en que el planeta pues ya no está soportando esa presión, ¿sí? Entonces todo esto nos hace que estas alteraciones ambientales vayan representando riesgos. Por ejemplo, retomo lo que decía de los recursos, ¿no? O sea, sabemos la pésima calidad de vida de los mineros y los mineros en todo el mundo. O sea, prácticamente en China no hay mes que no tengan un accidente de minería y mueran muchas personas. En México lo hemos vivido. En Brasil con los garimpeiros, ¿no? Que son los que sacan el oro de la zona del Amazonas, ¿no? Son personas que tienen condiciones de vida infrahumanas. Y así podemos decirlo en prácticamente la mayoría de nuestros países, ¿no? Entonces, todo esto nos va mostrando cómo nuestra exigencia hacia el medio ambiente, ¿sí? Está dando ya las últimas posibilidades de que se cumpla con todas las necesidades creadas, porque muchas de nuestras necesidades son creadas, ¿no? O sea, si uno abre, por ejemplo, el closet de una mujer europea, tiene dos faldas, dos pantalones, tres blusas y dos sacos, ¿sí? Y si nos vamos al otro extremo y y abrimos el closet de una mujer norteamericana, bueno, no cabe la ropa, ¿sí? Entonces, esta necesidad del consumismo también de muchas sociedades, pues nos lleva a que estemos sobrepasando lo que se llama la huella ecológica, ¿no? Que implica el uso de nuestros recursos. Entonces, todo esto va dañando la calidad ambiental y, por lo tanto, la salud humana en un sentido u otro, que ahorita lo vamos a precisar.
Muchísimas gracias, qué interesante y cuánta razón tiene. Hay que ponernos a pensar que todo lo que está a nuestro alrededor, incluyendo el suelo, se me ocurre esa frase ahora que decía usted, pensamos que el suelo solo es suelo, y cuando dice uno, pues ando por los suelos, es como ando en lo peor, ¿no? Ya no puedo más. Y sin embargo, eso que decía, el suelo, que era sagrado para nuestros antepasados y muchas culturas, es el suelo es la vida. Emerge de ahí la vida misma, el alimento que nos sustenta y tantas otras cosas, el agua misma, etcétera. Y obviamente que los animales y todos los seres vivos dependemos de ella. ¿Qué pasa, en su opinión, con la interdependencia permanente de los seres humanos y los seres vivos?
Esa interdependencia, pues obviamente es normal porque nosotros somos un animal, ¿sí? Muy sofisticado, al menos eso creemos, ¿verdad? Pero finalmente somos un mamífero más que estamos hasta arriba de la cadena alimentaria, es cierto también, pero que vamos a depender, obviamente, de todo lo que el medio ambiente nos ofrece. Calidad del aire, calidad del agua, calidad de suelos, temperatura, humedad. Todo lo que implican los ciclos biogeoquímicos, ¿no? O sea, ciclos de todo lo que es la energía animal, energía vegetal y todos los químicos, ¿no? O sea, el ciclo del azufre, el ciclo del oxígeno, el ciclo de toda una serie de componentes que existen en el ecosistema. Nosotros somos uno más, pero ese ser uno más ha sobrepasado lo que sería realmente una relación digna y una relación equilibrada con el medio ambiente. Entonces, pues esta relación ha presionado a que la sociedad empiece a tomar decisiones, ¿no? O sea, y que son decisiones en un momento dado muy riesgosas, ¿no? Y le voy a dar un ejemplo. O sea, hay personas que empiezan a salir o sea, que dejan sus poblaciones, ¿no? Y se van a asentar a otro lado. Llegan a un lugar que está muy lindo, que es una población pequeña, y hay una colina. Entonces, pues ellos ven que no hay otra opción más que ir, subirse a la colina, tirar los árboles y entonces, poner su casita, ¿sí? Y su sembradío, a lo mejor nada más para autoconsumo. Ajá. Y entonces empiezan a venir las lluvias. Y llueve, llueve, llueve. ¿Qué pasa? Pues que se viene abajo todo. ¿Pero por qué se viene abajo? Porque hay una razón muy clara. O sea, todos estos árboles, y si ustedes recuerdan la primera película Avatar, estas raíces se juntan y se unen, incluso de tal manera que, por ejemplo, si uno de los árboles tiene una plaga, desde el punto de vista raíz le avisa a otros árboles para que empiecen a desarrollar una defensa en contra de esa plaga. Entonces, todo eso hace una red, ¿sí?, que sustenta el suelo. Pero si los poda, ¿qué sucede? No hay ya ese sustento.
Rompe
Entonces
esa
se
red.
viene, claro, entonces se viene abajo. Y veamos qué ha pasado en México, ¿sí? En México hubo un deslave, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso está pasando. Pero no hay nadie que diga, no hay una regulación, y si hay regulaciones no se respetan. Entonces todas estas malas decisiones que se van tomando, pues obviamente alteran el ambiente, pero no, también alteran la vida humana, ¿no? Y entonces empezamos a identificar zonas de riesgo, empezamos a identificar poblaciones de riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en México, que es un país grande, ¿no? No es lo mismo Oaxaca, ¿sí?, que Chiapas, a pesar que están pegados, ni es lo mismo que Veracruz, ni es lo mismo que Guerrero, ni es lo mismo que Nayarit, ni es lo mismo que Coahuila, ni es lo mismo que Querétaro. Cada estado, cada características, y esas características implican riesgos, y esos riesgos implican poblaciones vulnerables que tenemos que proteger. Por ejemplo, si es una población que tiene posibilidades de que haya inundación, tenemos que desarrollar sistemas de alerta temprana para protegerlos. Pero ¿qué pasa si es una comunidad indígena? Las comunidades indígenas tienen mucha vulnerabilidad. porque por un lado están expuestas a la quema de biomasa, o sea, quema de madera, ¿no? De productos que estuvieron vivos, los queman y entonces esos humos les causan problemas muy graves, sí, respiratorios, neumonía, cáncer. ¿Quiénes están adentro de esas casitas? Las mamás con su bebecito atrás. Y entonces esas mujeres mueren en edades tempranas, los niños pueden morir precisamente por respirar esa contaminación y pensamos que están en lugares que son muy, muy viables para vivir, ¿no? Entonces, todo esto se mezcla con problemas culturales, problemas sociales, problemas económicos. Ajá. Entonces, esto obviamente complica el que podamos identificar estos problemas, pero hay que hacerlo.
En efecto, hay que hacerlo. Me quedo pensando en lo que nos está contando y me quedo pensando también en algunas situaciones como los animales. Cuando escuchamos a través de los medios de comunicación, los noticiarios, etcétera, que ya está a punto de extinguirse tal especie, ya sea un felino en una selva o un ave en alguna otra parte. Es una lástima que cuando pensemos que es justamente la pérdida de estos ecosistemas y flora y fauna han sido causados por el daño al planeta. ¿Cuál sería su punto de vista o cuál es su experiencia en este sentido, doctora? Por favor.
A mí esta situación realmente me parece de lo más lamentable, porque pareciera que otros organismos no tienen derecho a la vida, ¿sí? Como no tienen derecho a la vida, los explotamos, los usamos, los tiramos, los dañamos y los perdemos y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces esa mala, pésima percepción que hay de mucha de la gente, ¿no? Respecto a los seres vivos, es muy triste, es muy dolorosa. Comparativamente con las poblaciones indígenas, ¿no? Que bueno, eso es un respeto hacia la flora, hacia la fauna, hacia el lugar donde viene y al planeta que se ve, ¿no? Y lo vemos porque yo incluso como un ser vivo, ¿no? Entonces, cuando se pierde la biodiversidad, tanto plantas como animales, que estamos perdiendo, por un lado, la posibilidad de alimentación. Y por otro lado, de forma muy importante, el que se pierda una posible sustancia que sirva de medicamento más adelante. Porque sabemos que gran parte de nuestros medicamentos más importantes provienen de la flora y de la fauna, ¿sí? Entonces, y cada día uno puede ver, ¿no? Que ahora se encontró que la araña fulanita, que la red de la araña fulanita puede representar un beneficio para las personas que se queman. O sea, es prácticamente casi infinito la cantidad de hallazgos que hay precisamente provenientes de la flora y de la fauna. Entonces, como se están perdiendo especies, pues incluso muchas de ellas las vamos a haber perdido antes de saber cuál podría ser su uso, si estamos viéndolo desde un punto de vista antropocéntrico, ¿no? O sea, desde el punto de vista del ser humano. Entonces, eso es muy grave, ¿sí? Pero también la alimentación, o sea, hay mucha de la alimentación básica, sobre todo de grupos indígenas, que la protegen, pero que ya, por otro lado, la están destruyendo. Entonces, muchas veces ya no es fácil que en un momento dado se pueda recuperar.
Muchas gracias. Recuerden que estamos en vivo a toda nuestra audiencia. Les invitamos a que nos manden sus dudas, sus comentarios por medio de nuestro chat en esa transmisión o a través de los teléfonos que hemos mencionado en las cabinas de Radio UNAM, que son el 5536-8989 y el 800-505-2688. Por favor, haga este programa con nosotros. Doctora, ¿qué significado tiene el Día Mundial del Medio Ambiente?
Pues para los que trabajamos medio ambiente y sobre todo también unido con la salud, que no es tanto, ¿no? O sea, afortunadamente, como usted señaló, he tenido la fortuna de participar en cuatro informes mundiales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, incluyendo la parte de salud, que siempre es difícil. Se quedan en los árboles, en los océanos, qué sé yo, ¿no? Pero la parte de salud muchas veces les cuesta involucrarla, ¿no? Yo creo que sigue siendo una llamada a que seamos conscientes precisamente de esa relación que tenemos con el medio ambiente y de que hay muchas cosas que se están destruyendo y que somos responsables, totalmente responsables. Y entonces, Este es una llamada que afortunadamente yo creo que eso es algo bueno que ha traído el cambio climático. Desde que el cambio climático, desde el premio Nobel, ¿no? De 2007, como que empezó a sonar más el tema y esto ha hecho que la gente se comience a voltear hacia el cambio climático. Claro que también se ha prostituido un poco el término, porque pareciera que ahora todos los problemas son originados por el cambio climático y no es así, ¿no? O sea, puede formar parte, pero no necesariamente es totalmente responsable. Entonces, el hecho de que exista, de que existe este Día Mundial de Medio Ambiente, sobre todo en la juventud, le empieza ya a mover, ¿sí? Empieza a voltearse a ver, ahí tenemos a esta chica, la sueca, ¿no? Que es una activista extraordinaria y que ha movido conciencias y que se ha parado frente a Trump y frente a mucha gente diciéndole lo que siente como cree, ¿no? Y además con un lenguaje duro, ¿no? Porque hay veces que uno tiene que ser así. Ya no estamos para acariciar los intereses políticos de nadie, ¿no? Sino simplemente hablar, decir lo que sentimos, pero además también cómo estamos viendo la situación para la gente joven, ¿no? O sea, ¿qué mundo les estamos dejando? Ajá, y somos responsables de esto, pero somos responsables también en la medida en que los tomadores de decisión, no solamente los activistas, estén viendo, ¿no? Y mucho de este discurso se ha quedado muy corto en lo que son la toma de decisiones. Yo he estado en dos o tres conferencias de las partes, que son estas reuniones anuales de cambio climático, y bueno, es impresionante porque pues llega el responsable de, por ejemplo, el secretario de salud de Zimbabue o el secretario de salud de X lugar, en una posición muy, muy, muy cuadrada, ¿no? Decir, no, no, no participamos en la disminución de gases de efecto invernadero, no queremos que haya un cambio en los combustibles, en fin, ¿no? Y yo recuerdo, esto fue, si no me recuerdo, sí, en Bonn, que pasa la ministra de Bangladesh, una mujer excepcional, ¿no? O sea, se veía que la brillantez le salía de la cabeza, no solo de la cabeza, ¿no? Con un traje hermosísimo, literalmente se soltó llorando y dijo, o sea, todo lo que los países desarrollados están causando por el cambio climático está teniendo impactos en mi país, que no emite emisiones, ¿sí? Mi país es muy pobre, pero cada vez que llega un monzón, mueren miles de personas, ¿sí? Se destruyen todos los cultivos y caemos en más pobreza y más pobreza. Y dijo, por favor, dense cuenta del daño que están haciendo, ¿sí? Entonces, cuando uno escucha eso, dice uno, se le rompe uno el corazón, ¿no? Porque además, me acuerdo que pasaron dos o tres, bueno, el público se paró a aplaudirle a esta mujer y cuando se fue, dos o tres personas, dos o tres ministros pasaron y entonces vino el de Estados Unidos y dijo, pues no firmamos ningún convenio ni ningún nada. Agarró y se fue, ¿no? Entonces dice uno, ¿dónde está esa visión de que somos un planeta? De que estamos todos relacionados, de que lo que pasa en un país va a tener repercusiones en otro país. No sé si usted se acuerda, profesor Godoy, que fue esto en la década de los 80 cuando nació el chichonal allá por Tabasco, ¿no?
¿Y cómo no?
Bueno, pues no sé si recuerda que tuvo no sé cuántas emisiones, ¿no? Bueno, a los 10 días resulta que llegaron a Egipto y Egipto le metió un pleito a México acusándolo de que estaba contaminando su aire, ¿no? Entonces México dijo, pues, o sea, qué culpa, ¿no? Finalmente fueron los vientos, finalmente fue el movimiento de la Tierra la que hizo que llegara ya la contaminación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que así es, ¿no? Y entonces lo que sucede en un país puede tener efectos en otro. Los países son divisiones geográficas totalmente artificiales, son políticas de política internacional. Pero todos los países somos uno, al final, ¿no?
Somos un mismo planeta y una misma especie, finalmente. Si no pensamos en que tenemos que darle alguna solución, porque a mí no me va a tocar, porque yo tengo el agua suficiente, porque pues yo tengo mi auto y pago mi gasolina y no va a pasar nada, bueno, pues a mí, mientras a mí no me afecte. Y esa situación de egoísmo seguramente traerá consecuencias inevitables a nuestro planeta si no tomamos medidas desde ya. Creo que nos hemos incluso tardado, ese es mi punto de vista. Doctora, están llegando algunos comentarios. Básicamente estamos recibiendo saludos, saludos de Óscar Martínez Alvarado, muchas gracias. Dice buenas tardes, Gilberto Hernández, saludos desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Teresa Valderas, muy buenos días. Y de Saker Nelvik también dice muy buenos días. Ahora, Continuando con esto que nos está comentando, ¿cómo afecta el medio ambiente a la salud de las personas? Es el tema que estamos tratando el día de hoy. A ver, ¿cómo se encuentra el medio ambiente? Primero, mundial, no sé si nos puede hacer un breve resumen, una visión muy general, para después llegar a cómo está nuestro país en este momento, doctora, si nos puede comentar.
Sí, mire, les comentaría que lo que nosotros llamamos esta afectación ambiental es el cambio ambiental global, que está representado básicamente por cambio climático, por el daño de la capa de ozono. Recordarán ustedes que debido a un cierto tipo de contaminantes, se dañó la capa de ozono que está en la Patagonia, en la Antártida, y se creó el protocolo de Montreal hace muchos años para que se dejaran de producir estos contaminantes, y afortunadamente se está recuperando, pero no totalmente todavía, porque imagínense, el problema es que estos daños son ambientales de todo el planeta, entonces no es fácil que se solucionen de manera en un tiempo breve. También los problemas de deforestación, los problemas de desertificación, que es la pérdida de suelo, los problemas de calidad del agua, los problemas de calidad del aire, los problemas relacionados con la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos. Entonces, todo esto, o la urbanización, todo esto hace que la diversidad de riesgos sea muy grande, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí quiero empezar a hablar ya de las cuestiones de salud, porque pues estamos en la Facultad de Medicina, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud dice que 24% de todas las enfermedades que existen, todas, tienen relación directa o indirecta con el medio ambiente. Que esto es gravísimo.
Gravísimo.
Gravísimo, porque yo les digo a mis alumnos, yo doy una optativa que es salud y medio ambiente a primer y segundo año. O sea, un médico difícilmente va a encontrar una enfermedad que no sabe que existe, o no va a encontrar cuál es el origen de esa enfermedad si no conoce precisamente qué pasa con el medio ambiente y cuáles pueden ser las relaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos contingencias ambientales en la Ciudad de México cuando hay una alta particularmente de ozono. Eso es muy engañoso, porque hay dióxido de azufre, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales de 5 micras hacia abajo, que son las peligrosas, pero solamente hablan del ozono. No hablan de la mezcla, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es engañosa. Bueno, un buen hospital debería tener suficientes camas cuando hay una contingencia para recibir a las personas, sobre todo personas de tercera edad, que van a llegar con un problema cardiovascular, ¿sí? O bien, cuando tenemos un alta de ozono, esperar, ¿sí? También crisis asmática. ¿Por qué? Porque produce crisis asmática. Pero esto no sucede, profesor. No sucede porque no saben ni les interesa, ¿sí? Entonces, aquí tengo unos datos de la Organización Mundial de la Salud que me parece muy importante. Esto es a nivel mundial. Dice, si hubiera mejoras ambientales, o sea, si desapareciéramos la mala calidad del agua, que hubiera, ya no hubiera contaminación del aire y muchos otros problemas, se podría evitar la muerte de hasta el 76% de las intoxicaciones no intencionales, 61% de enfermedades diarreicas, 53% de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que causan la muerte, 55% de infecciones respiratorias, 40% por lesiones asociadas al tránsito rodado, o sea, vehículos que transitan por las calles, 29% por cardiopatía isquémica, 28% de accidentes cerebrovasculares y 21% de cánceres. Imagínense esto.
Sí.
Imagínense, o sea, ¿cómo mejoraría la calidad de vida? Mejoraría la esperanza de vida, pero bajaría muchísimo los costos de atención y de sufrimiento humano, porque eso no le podemos poner pesos y centavos, ¿no? Entonces, es hasta una inversión sanar el medio ambiente, ¿sí? Sería una inversión para mejorar la calidad de vida, para que todos pudiéramos vivir en mejores condiciones y no tuviéramos a esas muertes prematuras que tenemos, que desafortunadamente son muy dolorosas, ¿no? Por toda la exposición a contaminantes. Las personas ancianas tendrían una mejor calidad de vida. La contaminación ambiental causa efectos muy graves en personas de tercera edad, ¿sí? O sea, tienen problemas de Alzheimer, tienen problemas de problemas cognitivos, tienen problemas para hablar, problemas para contar, ajá, cánceres, el cáncer de pulmón asociado con exposición a contaminación atmosférica. Hace como 6 años salió una publicación de un estudio que se hizo en cerebros de personas que habían vivido en la Ciudad de México y cerebros de personas que habían vivido en la Ciudad de Inglaterra. Pues encontraron, sí, partículas que son de, ¿cómo le diré? Partículas estactitas que no tendrían, de metales pesados que no tendrían por qué estar ahí, ¿sí? Y eso, la única posibilidad de que hubieran llegado ahí fue por contaminación del aire. Y eso causa daños neurológicos grandísimos. Entonces, pues así estamos, ¿no? Y si vamos a México, pues ahorita no sabemos nada. No sabemos nada porque antes estaba COFEPRIS y estaba un área de salud ambiental en COFEPRIS, hasta donde yo he buscado y todavía busqué hace relativamente poco, ¿no? ¿Qué pasaba con cambio climático y salud en México? Y la última nota fue del 18 de diciembre de 2018. Y no se ha vuelto a tocar el tema, ¿no?
Pues es terrible.
Entonces, claro, es terrible. Y si vamos con Pemex, es peor. Porque yo tengo un colega con el que trabajé un tiempo, él es ingeniero de agua, y lo invitaron a hacer un estudio de la calidad de agua en Tabasco. Y me dijo Ana Rosa, prácticamente la mayoría de los mantos freáticos están contaminados con hidrocarburos. Y si
Caramba.
vamos a la zona de donde están los diferentes cultivos, bueno, pues ahí está la contaminación de plaguicidas. Hay muchos estudios desde hace tiempo que en Sinaloa hay una zona en donde trabajan niños y la incidencia de leucemias en niños es altísima. Y se han hecho, y yo he estado en no sé cuántos congresos en donde señalan que la que este que sí, que los niños, que el cáncer, ¿verdad? Porque
Olga,
además el
sí.
trabajo infantil es yo creo que la mayor vergüenza que un país puede tener. Y en
Sí, mira.
México, bueno, desde los niños que trabajan en la calle hasta los niños que trabajan en empresas, niños que trabajan en el campo, o sea, no hay una protección para los niños, ¿no? Entonces, realmente la diversidad de problemas es muy grande.
Pues está justamente este tipo de programas para hacer conciencia, para enterarnos de cómo estamos realmente, y que los expertos nos den su punto de vista, su opinión y su orientación. No es tan sencillo nada más levantarse y decir, ah, está un poco nublado, veo cenizo el cielo. Hay una razón detrás de todo eso. ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos comunes y corrientes con todo eso? Por eso es muy importante este tema. Dice, saludos al programa, dice Saker Nelvik, saludos al programa, quizás sea algo obvio, pero ¿cuándo empezó a usarse el término medio ambiente? Y es lo mismo que entendemos hoy en día que cuando se empezó a usar.
Sí, prácticamente es lo mismo. Esto fue, yo creo que propuesto por Naciones Unidas. Ya desde antes se hablaba de medio ambiente, se tradujo environment, que es la palabra en inglés, a medio ambiente en español. Y yo prefiero seguirla usando porque muchas veces cuando se habla de ambiente parecería que se incluyen otro tipo de variables, no necesariamente los factores de tipo biológico y los factores de tipo químico, físico-químico que de lo que nos rodea, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, el ambiente laboral, ¿no? Que tiene que ver con ¿cómo le diré? Las instalaciones, con las medidas de seguridad, ¿no? Entonces es otra cosa. Mientras que medio ambiente nos está abriendo toda una posibilidad de más elementos para considerar. También, por ejemplo, en el caso de medio ambiente, yo siempre digo medio ambiente y salud. A veces digo salud ambiental, pero como yo trabajo mucho también con América Latina, en particular con Brasil, para ellos salud ambiental implica la salud del medio ambiente, ¿sí?
Sí.
Entonces, eso puede causar cierta confusión. Entonces, yo en México prefiero usar salud y medio ambiente, la relación entre ellos, ¿no? Y salud ambiental también dejarlo más para cuestiones de la salud del medio ambiente, la salud de los ecosistemas, la salud de los bosques, la salud de los mares.
Muchas gracias, doctora. Guadalupe González Rodríguez dice que es un excelente programa. Gracias por hacer conciencia. Ariel Vilchis. ¿Se han relacionado los contaminantes ambientales con la presencia de enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión y obviamente varios tipos de cánceres? Actualmente en la Ciudad de México se estima que se producen al aire 480 kilos de excremento por día, misma que respiramos. Es un comentario. No sé si quiere hacer alguna precisión, doctora, o algún comentario al respecto.
Sí, yo incluiría también que no solamente se respira, sino que se lo comen todas las personas que comen en las calles, porque la materia fecal se precipita. Y entonces acaba siendo pues el sazón de mucha comida de la calle.
Bueno, pues ahí está el comentario. Mucha comida de la calle, pues está sazonada ahí con todo lo que cae, ¿verdad? Iliana Ubance, saludos, felicidades a la doctora Ana Rosa con su gran conocimiento de los temas y de igual forma su gran calidad humana. Muchas gracias, Iliana. Ahora, pasando al tema que nos explicaba el Día Mundial de este año, su lema, de un mundo sin plástico. ¿Qué pasa con la contaminación que causan los plásticos en ríos y mares? Tengo entendido que es una cantidad de toneladas inimaginable lo que está contaminándonos. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo nos va a afectar finalmente si no aprendemos a usar mejor nuestros recursos? Y esto, que para nosotros es muy fácil usar una bolsita de plástico para trasladar cosas, pero no nos cae todavía el 20, no logramos entender que esa bolsa va a llegar a tapar algo, va a llegar a contaminar un suelo, va a llegar a contaminar el mar, se pueden morir peces por esa inofensiva, aparentemente inofensiva bolsa de plástico. Adelante, doctora.
Voy a comenzar con una anécdota. Yo estuve participando en un informe iberoamericano que fue publicado hace 2 años y estuvimos viajando en diferentes partes para reunirnos, discutir. Uno de esos viajes fue a Galápagos. Porque el autor del capítulo de turismo y cambio climático pues era de la Universidad de Ecuador y entonces nos invitaron a ir y bueno, fuimos todos fascinados, ¿no? Desde que uno sube al avión, ¿sí? Para tomar el avión del continente hacia Galápagos, está a 1000 kilómetros, Galápagos es un archipiélago volcánico, nos dan una botella de agua chiquita, ¿no? Y nos dicen, esta es su única botella de agua que va a tener. La va a poder llenar en cualquier parte y la tiene que regresar. Nada se puede quedar en Galápagos de plástico. Y así fue. O sea, no hay un solo plástico, al menos en la isla que nosotros estuvimos, ¿no? Es un patrimonio mundial de la humanidad, ¿sí? Es maravilloso, ¿no? Maravilloso de veras. Y entonces, bueno, trabajamos mucho, como normalmente sucede, pero la última tarde ya fue libre y nos llevaron a conocer la zona volcánica y al final nos llevaron a una playa. Entonces éramos como 20 más 2 colegas que eran los que eran nuestros anfitriones. Entonces, bueno, todos los 20 entramos como niños que salen al recreo, ¿no? Al mar. Y ya, bueno, yo fui de las últimas en salir y me llamó la atención de que estaban todos reunidos ya en algo, ¿no? Ahí en la playa. Entonces, cuando me acerco, para esto sí, yo en algún momento que volteé a verlos, los vi a los chavos que andaban entre las rocas, ¿no? Resulta que había un montón de plástico. ¿Sí? Un montón de plástico que ellos habían recogido, que estaba atorado entre, o sea, que la marea había traído, que estaban atorados entre las rocas, ¿no? Y cuando empezamos a ver, Filipinas, Tailandia, China, de países asiáticos, toda la basura de países asiáticos. Entonces se sabe, incluso hay mapas que señalan, ¿sí? Que son albercas grandísimas de puro plástico, ajá, que se mueve por las corrientes. Entonces, esa basura que estaba a miles y miles y miles de kilómetros de donde fue originada, llegó hasta Galápagos. Entonces, eso nos habla de que hay una cantidad de basura de plásticos que se arroja, que es tremenda. Incluso alguna vez salió una nota que se decía que hasta la reina Isabel, el agua que bebía, tenía microplásticos. Y entonces los microplásticos están apareciendo, sí, de manera permanente en todos los residuos. La gente no está haciendo nada para cambiarlos. Si yo me la paso peleándome en el supermercado, que la gente agarre y jala, ¿no? Rollos y rollos y rollos de plástico para que no los usa, ¿sí? Se los lleva a su casa, quién sabe para qué, en vez de que lleve sus bolsitas de tela. O sea, no hay esa conciencia. Yo fui a hablar con los responsables, ¿no?, de Chedraui, y me dijo, no, es que lo tratamos de hacer, la gente se enojó y ya no quiso venir. O sea, es una inconsciencia total. Y el problema también es que mucho de ese plástico se va rompiendo, ¿no?, con todo este traslado de las corrientes, y entonces acaban partículas de 5 micras hacia abajo, Y esto es alimento para los peces, pero también puede ser alimento para las gaviotas. Muchas veces las algas envuelven ese plástico y entonces pues es como delicioso para los peces. Y entonces estos peces o bien estos artrópodos, como pueden ser los camarones, pues se alimentan de ese plástico. Así que el plástico, nos estamos exponiendo como seres humanos al plástico. La exposición implica que entramos en contacto con las sustancias, o con el, en este caso, el material físico que es el plástico, por vía oral, sí, lo podemos estar respirando, ya sea en alimentos o en agua ingiriéndolo, o bien en la piel. Entonces, todo eso está causando problemas relacionados con alteraciones metabólicas. Puede haber problemas neurológicos, pero también puede haber problemas de cáncer. Hasta ahorita es lo que se sabe. Pero luego identificar claramente cuáles son los efectos no es fácil, porque imagínense que uno tiene que cuantificar la exposición, ¿sí? O sea, para que sea un estudio epidemiológico válido, tiene uno que identificar a las personas que están expuestas, identificar cuánto tiempo se han expuesto, cuál ha sido la dosis y con base en eso ver cuáles son los resultados en su salud. Y eso es muy difícil la mayoría de las veces. Muchas veces se hace como un símil, ¿no? Cuando se trabaja con animales de laboratorio. Normalmente son ratas o ratones. Dicen, bueno, pasa esto con estos animales. Es posible que en el caso del ser humano pueda pasar esto otro. Pero obviamente hay muchas incertidumbres, ¿sí? Y de las incertidumbres se toman muchas veces los políticos o los que hacen la regulación para decir, ah, no, entonces, como no es seguro,
Sí.
libre, ¿no?
Hay una, no hay, digamos, una prueba tangible, un estudio. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que esas sustancias van a ingresar a nuestro organismo y nos van a dañar de una o de otra manera, a corto o a largo plazo. Lo único que falta es, pues bueno, con el tiempo, quizás la tecnología, los avances, vamos a saber con certeza. Y justamente era una pregunta que hacía Vicente MG. Actualmente se ha encontrado presencia de microplásticos en la lluvia. ¿Qué problemas de salud puede acarrear a nuestro organismo? Saludos. Bueno, pues es justamente lo que está comentando la doctora, nuestra invitada de hoy. Y quise sacar la pregunta porque la gente está pendiente de estas cosas y la gente que está preocupada en esto. Voy a continuar, doctora, si me lo permite. Ariel Vichis también estaba preguntando cuál sería la diferencia entre salud ambiental y salud planetaria, pero ya no lo explicaba hace un ratito, ¿cierto? Doctora, no sé si quiera.
Nada más una acotación, cuando habla de salud planetaria está hablando de todos los ecosistemas, ¿sí? Por el del planeta, ¿sí? O sea, la salud planetaria, ¿no? Y también la salud ambiental, como decía, se puede manejar como salud y medio ambiente a nivel del ser humano o bien como salud de los ecosistemas muy precisos.
Gracias, doctora. Adriana González Cueto pregunta o comenta, sí, siempre que se habla del medio ambiente suena desesperanzador y la sensación de que una sola persona no podrá hacer ningún cambio es frecuente. ¿En realidad es así? ¿Podemos hacer algo individualmente?
Yo creo que sí, y no creo, estoy totalmente segura que sí. O sea, y eso muchas veces me lo preguntan como diciendo así que si yo no soy una persona frustrada por todo lo que digo, y les digo que no. En la medida que uno comparte esto, yo siempre se lo digo a mis alumnos, o sea, yo les paso una película en donde es todo el problema del teflón, ¿no? En las sartenes, en donde les digo, o sea, con esta película, véanla con su familia, ¿sí? Para que su mamá decida cambiar los sartenes. Con que lo vea una persona, yo me doy por bien servida. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que hacer conciencia y cada uno que hagamos nuestra parte es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí entra en la responsabilidad personal, pero también la mística. Por un lado, para que nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y el planeta estén bien. O sea, las cosas no van a cambiar si tomamos una actitud de, ¿cómo le diré? De desesperanza. Ajá, no, yo tengo toda la esperanza. Y como tengo toda la esperanza, pongo todo mi interés, todo mi intelecto, todo mi corazón en esto, ¿no? Entonces, sí, cada uno tenemos que informarnos. O sea, este programa, pues no es para que yo les dé muchísimas formas de cambiar, ¿no? Pero si ustedes se meten al programa, al portal de PNUMA, www.pnuma.org, van a encontrar cualquier cantidad de propuestas. Simplemente el cuidado del agua. En la Ciudad de México tenemos agua para muy poco tiempo. Por ahí también hay un video que les paso a mis alumnos, ¿no? Que la gente queda impactada de que ya no tenemos agua. Ajá, y entonces la gente sigue regando así, a la hora que sea, cuando se debe regar muy temprano o muy tarde para que el agua no se evapore. En fin, hay 20.000 formas. Si ustedes quieren dejar de usar, por ejemplo, desodorantes químicos, ¿no? Y si tienen cáscara de naranja o cáscara de otro tipo de fruta, hiérvanla y verán que su casa se aromatiza de una manera deliciosa, sí, sin tener que usar químicos. Y también dense cuenta en que lo que compran, el ama de casa está acostumbrada a comprar por precio, pero también vean lo que hay. Un día que no tengan nada que hacer, revisen todos los productos que hay en su casa y hagan una lista de todos los químicos que hay. Y se van a ir para atrás la cantidad de químicos a los que estamos expuestos. Y tenemos que ser mucho más conscientes de esto.
Gracias, doctora. Saker Nelvik pregunta, ¿usted recomienda algún medio de reciclaje? ¿Aquí en México funciona?
Todavía no como debería, ¿sí? Lo que sí es importante reciclar en la medida de lo posible es el plástico. Ya ven que en algunos lugares como casitas en donde uno puede echar las botellas de plástico, por un lado, también lo que son las tapitas de plástico, las baterías, eso sí es importantísimo, ¿no? Identifiquen lugares donde pueden entregar las baterías porque eso es extraordinariamente tóxico. Y de alguna manera también, pues, si ustedes tienen, por ejemplo, un jardín o un jardín, pues todo lo que es la parte orgánica, ¿no? Hacer la composta para poder sembrar eso. Lo otro, si tienen también un espacio para poder sembrar jitomatitos, zanahorias y demás, pues empiecen a cultivarlo para su propio consumo. Sí, qué mejor que ustedes saben que no tiene químicos, que no tiene plaguicidas y que además no están pagando tanto dinero por alimentos orgánicos, ¿no? Entonces, siempre hay manera de estar buscando opciones, ¿no? Lo importante es que tengamos esa conciencia y no nos frustremos en la primera que buscamos y no encontramos nada, ¿no? Ahorita el internet y ahora con esta nueva tecnología de inteligencia artificial, bueno, podemos encontrar muchísimas soluciones.
Y nos ha dado muy buenas recomendaciones de eso del agua que nos está comentando. Vamos, si alguien utiliza el agua para regar su jardín, bueno, pues que lo haga en un horario adecuado y con eso contribuye. Con eso está haciendo una pequeña contribución multiplicada por millones, va a hacer que nuestro planeta no se perjudique tan pronto como nadie deseamos que eso suceda. A ver, dice por aquí otra pregunta. Bueno, Rufino Florero Quinteros saluda, muy buenas tardes. Y Ítalo José Yoseli Orellana, felicitaciones a mi querida amiga, eres muy clara en tu exposición. Muchas gracias. El impacto climático, ¿cómo lo identificamos en México, doctora? ¿Cómo podríamos decir, a ver, el impacto climático está aquí, véanlo?
Bueno,
Respiren.
el impacto, el cambio climático, los principales efectos es, bueno, alteración en las enfermedades transmitidas por vector, porque los vectores, por ejemplo, van a empezar a mudar, ¿sí? A mudar de lugar. Por ejemplo, si tenemos circunscrito un área en donde está un vector, ese vector básicamente se mueve por temperatura. Como ha aumentado la temperatura, entonces en vez de que sean 21 días de incubación del huevito para que salga el vector, ¿no? Que salga el mosquito, pues ahora son 19 días y medio. Pero por otro lado, al aumentar la temperatura en lo que son los bordes, entonces el vector se está yendo hacia allá. Entonces empieza ya a haber dengue antes donde no había. ¿Sí? Entonces eso es importante. Lo otro es las olas de calor. Sí, entonces las olas de calor son muy graves. Cada año hemos tenido olas de calor más importantes. Este año recordaremos, no, el año pasado recordaremos que desde enero, febrero empezamos con temperaturas que no eran las usuales, ¿sí? Y las usuales, eso se compara con lo que son bases de datos de muchos años, en donde, por ejemplo, hoy que es 1 de junio, ¿cuál era la temperatura mínima? ¿Cuál era la temperatura máxima? Entonces, la temperatura mínima a lo mejor andaba en 10 o 11 grados y la temperatura máxima andaba en 23, 24 horas. grados. Ahora, en estos últimos días, la temperatura mínima ha estado en el orden de 14, 15 grados, la temperatura máxima ha estado en 26, 27 grados. Entonces, cuando empieza ya a haber esta recurrencia de aumento de temperatura, estamos hablando de cambio climático. Por otro lado, los problemas relacionados con la lluvia, ¿no? Entonces, estamos en época de sequía, estamos en una época de estiaje, pero la sequía ha sido mucho más grave. De acuerdo a los modelos de cambio climático, sea la de prácticamente de Querétaro hacia el norte, los problemas de sequía van a ser gravísimos, gravísimos, ya los estamos viendo, ¿sí? Pero también, como hay una irrupción de lo que son los patrones meteorológicos, también va a llover mucho donde antes no llovía. O bien va a llover menos donde antes llovía mucho. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, porque a veces, por ejemplo, ¿no? Tengo un amigo en Canadá que me dice, me dijo una, me escribió, me dice, oye, Ana Rosa, ¿no que el cambio climático, que el aumento de la temperatura? Resulta que estamos en verano y bajó tanto la temperatura. Luego, bueno, lo que sucede es que el cambio climático, el aumento de la temperatura es a nivel de todo el planeta. ¿Cómo reacciona cada región? ¿Cómo reacciona cada zona específica? Es otra. O sea, se va a alterar los climas locales y eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Y todos nosotros lo vemos. O sea, en la Ciudad de México estamos teniendo problemas graves de lluvia. De repente no pasa nada, de repente está seco, ¿no? O sea, tenemos problemas ahorita con Ecuzamala, tenemos problemas en Valle de Bravo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha llovido. Entonces, pues esto se empieza a ver de una manera muy clara, muy notoria, y aquí lo importante es que cómo nos vamos a adaptar. Una cosa es la adaptación, o sea, ya tenemos un problema de cambio climático, cómo se adapta el sistema, y otro problema es la mitigación, cómo disminuimos los gases de efecto invernadero, pero esto es a nivel global.
Gracias, doctora. Estamos casi a punto de concluir nuestro programa. Yo quisiera preguntarle qué estrategias se deben implementar en el mundo para la reducción de plásticos y en general para para el mejor aprovechamiento de nuestros recursos hacia un futuro no tan hostil como el que parece ser por todos los intereses creados de las grandes empresas, de el dinero, básicamente. ¿Cómo debemos enfrentar esta terrible situación que finalmente pues, nos ha orillado el tiempo y las ambiciones y los intereses, ¿verdad? ¿Qué nos puede comentar como parte final de nuestro programa?
Sí, yo creo, y esto sería a nivel global, ¿no? Por un lado, la conciencia ciudadana. Sí debe haberse campañas mucho más sólidas en cuestión de concientización de toda la gente, ¿no? Y esto comenzarlo también desde los niños. O sea, los niños deben de estar ya interesados en esto y saber el valor que tiene el medio ambiente, ¿no? Y uno puede ver, por ejemplo, programas de Inglaterra en donde los niños de 4 o 5 años entienden esto perfectamente y están trabajando en su jardín y están trabajando conscientemente con la necesidad de cuidar el ambiente. Entonces, esto tiene que venir desde los niños. Pero también un sector importantísimo es el político. O sea, tenemos que presionar para que los políticos tomen acciones, porque nosotros podemos tener mucho compromiso, podemos tener claro qué se necesita, tenemos que, o sea, queremos pasar este mensaje a los estudiantes, pero si no hay una normatividad, si no hay recursos, si no hay un compromiso, ¿no? Un compromiso también con los industriales, o sea, las grandes empresas tienen compromisos y están actuando de la mejor manera con base en lo que es la normatividad, pero hay que poner normatividades más estrictas para mejorar la calidad del aire, del agua, ¿no? Y esto implica muchas veces, pues también pleitos con quien tiene el poder desde el punto de vista industrial, pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, porque esto ya es algo que trae una dinámica internacional, ¿no? O sea, Europa, si uno va a Costa Rica, dice uno, es que yo me quiero venir a vivir aquí en 3 segundos, o sea, se vive maravilloso esa conciencia, no hay tiempo para explicar más, esa conciencia que tiene la gente, uno sale a cualquier lugar y tiene todo prístino, todo cuidado, y además la gente cree en eso, lo protege, ¿no? Entonces sí se puede, por supuesto que se puede, pero debe haber voluntad política, y yo creo que este es un mensaje muy importante.
Muchísimas gracias, doctora. Qué importante y qué fuerte. Hay que hablar con rudeza y con fortaleza para esta cosa porque es la vida de todos. La vida de nuestro planeta es la vida nuestra. Bien, pues estamos llegando al final de la emisión de nuestro programa. Quiero hacerles una atenta invitación. Dentro de algunas semanas habrá un evento muy importante. Se trata de el Congreso Internacional EPENS, que será que se realizará del 9 al 13 de agosto en la Facultad de Medicina de la UNAM, ya en Ciudad Universitaria, donde habrá conferencias, mesas redondas, trabajos libres, el Pumatoc y talleres. Así es que yo los invito a que se acerquen a la Facultad de Medicina del 9 al 13 de agosto. De una vez se lo estamos informando para que nos acompañe. Congreso epens.facultademedicina.unam.mx. Por favor, no dude en acercarse a nosotros. Y bien, pues el tiempo destinado para nuestro programa ya concluyó. Les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación. Por supuesto, a la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez, fue un placer contar con sus conocimientos, su experiencia, su palabra fuerte, firme. Me encantó escucharla, doctora. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Dudante Montiel, secretaria general, a la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. En la producción agradecemos a Pamela Gómez, a Samantha Cedeño, a Erika Lamilla. En los controles técnicos en Radio UNAM, Socorro Montes. Se despide de ustedes Alejandro Godoy. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.